Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, ¿cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta Nuria. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida a Cambio de Agujas.
Muchas gracias, Cristina, por invitarme.
Nuria, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, si te criaste en un entorno católico.
Pues la verdad es que yo tuve una infancia muy feliz. La verdad es que el Señor me ha regalado unos padres maravillosos y una hermana muy buena. Yo soy la segunda de dos hermanas. Y mi familia era una familia católica, digamos, tradicional. Sí que íbamos a misa todos los domingos, pero sí que es cierto que en casa no se rezaba en familia, apenas se hablaba del Señor. Solo pues así momentos puntuales, como por ejemplo, recuerdo que mi hermana pasó una encefalitis y nos sentábamos toda la familia alrededor de ella en la cama y rezábamos pues por su sanación. O mi madre también padeció una enfermedad muy grave y recuerdo pues ir a la basílica y a pedir a la Virgen que nuestra madre se curara. Pero eran momentos así muy puntuales, entonces era como una religiosidad muy natural, ¿no? Así muy, el Señor tiene que estar a mi servicio, o sea, yo le pido y Él me tiene que dar lo que yo le pido, ¿no? Era, pues eso, un Dios creado a mi manera, ¿no? Yo no era un Dios al que yo servía, sino un Dios que tenía que ponerse a mi servicio.
Vale, ¿recuerdas cuándo y de qué manera te fuiste alejando de Dios, te fuiste alejando de la Iglesia Católica?
Pues sí que recuerdo durante la infancia ir a a misa los domingos y sobre todo cuando vivían mis abuelos porque quedábamos con ellos para ir a misa. Y yo creo que a medida que entrábamos a la adolescencia y mis abuelos se hicieron mayores, sí que es cuando empezamos a dejar la iglesia. Y yo no sé si iría antes o poco después de que fallecieran mis abuelos, cuando ya la dejamos definitivamente.
Vale, terminamos esta etapa de infancia y cuando se termina esta etapa de infancia, digamos que tú tienes algún tipo de noción de Dios, algún tipo de noción del catolicismo.
Sí, a ver, sí que es verdad que tengo, o sea, yo veía como el Señor iba sembrando, ¿no? Porque yo recuerdo siendo niña que mi hermana y yo dormíamos en la habitación, en la misma habitación había una mesita de noches y a ella le habían regalado pues los santos evangelios para, no sé si era por la primera comunión o algo de eso. Entonces, como yo era muy madrugadora, antes que se despertara el resto de la familia, pues me dedicaba a leerlos. Y sí que recuerdo de leer los evangelios y recuerdo que los leía y me conmovía. Incluso a veces yo leía, me acuerdo, las bienaventuranzas o la pasión del Señor y era bien pequeñita y me saltaban las lágrimas, ¿no? Y entonces yo recuerdo que ahí el Señor pues ya empezaba ahí a sembrar. Pero ya te digo, yo tenía un Dios a mi medida, ¿no? Una noción muy desconocida del Señor, donde el sentido de sufrimiento para mí era una cosa, yo no podía sufrir, ¿no? Yo iba, en cuanto a la mínima que sufría, iba al Señor a, por favor, que me arrancara ese sufrimiento, ¿no? Era, en ese sentido, pues es una noción muy equivocada de Dios, no lo conocía.
¿Y qué pasa en la adolescencia? Quiero decir, ¿tienes esa búsqueda, sigues teniendo esa búsqueda de Dios con esa sensibilidad?
Sí, pues a ver, la adolescencia, pues como yo tenía ese deseo de amar y de ser amada y sí que tenía un sentimiento de búsqueda de la verdad, ¿qué pasó? Que yo buscaba ese amor o ese vacío, lo buscaba fuera de casa. Entonces empecé a salir de fiesta con las amigas y empecé pues a buscar el amor pues de los chicos. Y empecé a tener un novio y después de un novio otro novio y así. O sea, buscaba el afecto de los hombres y a la mínima me estaba vendiendo por afecto. A la mínima. Entonces, de hecho, recuerdo que era incapaz de dejar una relación sin antes asegurarme otra relación, ¿no? Y era un miedo a estar sola, a la soledad, y era como lo que dice el Deuteronomio, era una soledad poblada de aullidos, ¿no? Que es la soledad sin Dios. Entonces era como un miedo a enfrentarme realmente a mí misma, porque claro, cuando uno se ve solo es que ve cómo es, ve su miseria y para eso hay que estar preparado, y yo huía de eso. Y me pasé pues así prácticamente la adolescencia y la juventud, ¿no? De novio en novio.
Vale, estabas buscando el amor, pero nunca nadie te mencionó, digamos, que Dios podía darte ese amor, podía llenar ese hueco.
Durante la adolescencia y la juventud, yo creo que no. O sea, ya fue a finalizada la carrera cuando una amiga me invitó a unas catequesis. Y nada, yo recuerdo estar en su casa y decirme, oye, ella pertenecía a un movimiento de la iglesia, y decirme, oye, van a empezar unas catequesis en mi parroquia, ¿te animas? Y yo como tenía ese deseo de búsqueda de la verdad, ¿no? Y ese deseo de ser amada, o sea, tenía un vacío, ¿no?, en el corazón. Claro, al final es que yendo detrás de novio en novio y ver nunca que estaba o que no me sentía amada, pues al final pues me plantearon las catequesis y dije que sí, ¿no? Entonces en ese momento yo me acuerdo mucho de la frase de San Agustín, esa que dice: nos has creado, Señor, para ti, mi corazón ande inquieto hasta que no descanse en ti. Y yo veía que era pues eso, un corazón inquieto deseando ser amada, y que me pasé así la adolescencia y la juventud haciéndome daño a mí misma y haciendo daño a los demás, ¿no? De hecho, ahora cuando miro atrás, pues eso, veo que si pudiera pedir perdón uno por uno a las personas que hice daño a lo largo de mi vida, de verdad, lo haría. Y bueno, en ese contexto me invitaron a unas catequesis, y recuerdo que las catequesis se celebran martes y viernes, y fui el primer martes, y me acuerdo que cuando las escuché me impresionaron, ¿no? Porque era como si, o sea, yo decía, es que es lo que me pasa a mí, ¿no? Esto es la verdad. Era como si el Espíritu Santo estuviera confirmando a mi espíritu que lo que escuchaba era la verdad, ¿no? Y así empecé a tener un deseo de que el martes llegara el viernes el martes. Sí, se despertó a mí en un celo, ¿no? De conocer la palabra de Dios, y empecé así en una comunidad. En aquel momento yo había finalizado la carrera y yo había empezado a estudiar unas oposiciones, y conocí al que fue mi primer marido. Él era totalmente ajeno a la iglesia, no conocía apenas nada de Dios, pero era un hombre bueno, ¿no? Y era dócil, y dijo, bueno, pues yo haré las catequesis y me incorporo contigo a la comunidad, ¿no? Y así empezamos los dos en la misma comunidad. Y sí que es verdad que, no sé cómo explicarlo, pero sí que había como mucho miedo a mí a enfrentarme al matrimonio, ¿eh? Y estuvimos, yo creo, como 3 años así de noviazgo, que la gente nos decía, pero ¿cómo nos casáis ya?, ¿no? Porque él, a pesar de que yo estudiaba la oposición, él sí que ya tenía trabajo, tenía su casa, ¿no? Y yo era como siempre un posponer, ¿no? Pues nada, cuando acabe la oposición, cuando apruebe el examen, así siempre. Incluso recuerdo poner fecha de boda y volver a retrasarla, ¿no? Pero bueno, ya aprobé la oposición y ya era como tocaba, ¿no? Casarse, tocaba. Y bueno, y en esas condiciones nos casamos, ¿no? Y a pesar de que ya no era una cría, yo creo que tendría como 28, 29 años cuando me casé, yo creo que nos casamos con muchas precariedades y con mucha inmadurez, en aquel momento. Bueno, pues fruto de ese matrimonio nacieron mis dos mayores, ¿no? Mis dos hijos, que bueno, como un regalo de Dios, ¿no? Una bendición del Señor. Pero bueno, la forma de cómo veíamos la vida él y yo, es que o sea, él venía muy del mundo, y veníamos de mundos muy diferentes, pues al final en la convivencia, pues no sé cómo decirlo, pero hizo mella, ¿no? Y en un momento de mucha debilidad, pues ante la tentación sí que sucumbí y decidí dejar mi matrimonio, abandoné la iglesia, lo abandoné todo, ¿no? Y fui como el hijo pródigo, dejé la casa del padre, cogí la herencia y me fui al mundo, ¿no? Y me decidí a desparramar, a desperdiciar la herencia y a vivir como el mundo. Entonces en aquel momento pues digo que sucumbí a la tentación, porque en ningún momento tuve intención de volver a la iglesia ni siquiera de defender el matrimonio, ¿no? Para nada, o sea, di la espalda a Dios que tanto había hecho por mí y decidí vivir como el mundo, ¿no? Santa Catarina de Siena decía que el alma está hecha para amar, y decía o que ama a Dios o ama al mundo, y se transforma y une en lo que ama. Si ama al mundo, al final su vida es sufrimiento, porque el pecado solo engendra angustia. Y eso es lo que fue mi vida, o sea, fue separarme y entrar en un tiempo de verdadera angustia y de verdadero sufrimiento, ¿no? Empecé a amar al mundo y mi vida era solo mundo de vanidad, mi vida era gimnasio, la ropa, eso era, ¿no? El mundo. Y salir, ¿no?
Y ni siquiera, por ejemplo, tus hijos, ¿no? A ver, yo qué sé, pues tus salidas de fiesta, tus fines de semana, esto no hacía que tú, yo qué sé, que cambiaras.
Claro, yo salía de fiesta cuando no tenía mis hijos, porque claro, al separarme sí que es verdad que yo tenía la custodia de mis hijos, pero los fines de semana alternos se iban con su padre. Entonces los fines de semana que se iban con su padre, pues mi vida pues era salir de fiesta con los compañeros de trabajo. Bueno, me agarraba un clavo ardiendo, la verdad. La cuestión era no pensar. No quería pensar, porque claro, si yo me ponía a pensar, me enfrentaba pues a toda la miseria, ¿no? que era, y a todo lo que había hecho y el mal que había hecho. Pues eso, entré pues en el amar el mundo. Y a los pocos meses yo creo que, no sé si eran a los 7 u 8 meses de separarme, empecé a tener una relación con José, que es con el que soy mi marido. En aquel momento mi hija Ángela, pues eso, creo que tendría 2 añitos y mi hijo mayor tenía, mi hijo David tenía 4 años. Y empezamos a vivir pues como el mundo, o sea, es como si de repente Dios no hubiera formado parte nunca de mi vida, ¿no? Así. Y él pues era totalmente ateo, ¿no? Él era, él dice que no, pero era muy perseguido de la iglesia. Pero bueno, empezamos a vivir así, ¿no? En, pues acomodados al mundo. Pero el vacío y la herida en mi interior era profunda, era cada vez más grande, claro. Era la consecuencia de vivir en pecado mortal, porque él venía de un matrimonio sin hijos. Yo venía de un matrimonio también pues con 2 niños pequeños. Y la sensación de tristeza en mí era cada vez más profunda. O sea, había una apariencia externa de felicidad, pero yo cada vez estaba más triste, ¿no?
Vale, es aquí cuando te acuerdas de Dios, o sea, cuando te arrepientes.
Ahí es cuando sí que me vino ese momento de arrepentimiento, ¿no? Y yo me acuerdo de estar una noche en oración, o sea, me puse a rezar por primera vez en años, ¿no? Y de estar en una noche en oración y decía al Señor, Dios mío, si ahora me muriera, yo me condenaría. Y recuerdo que me venía el Salmo 50, ¿no? Decía, misericordia, Dios mío, Señor, he cometido la maldad que aborreces. Digo, pero ahora es que no sé cómo salir de esto, ¿no? Y sí que recuerdo que pensaba, decía, Señor, lo tengo todo porque tengo salud, tengo trabajo, hago, no sé, humanamente hago el trabajo que me gusta, me agrada, llego a fin de mes, tengo a mi lado a la persona a la que quiero, mis hijos están sanos, no sé, humanamente lo tengo todo, digo, pero, o sea, tengo un profundo vacío en mi interior de que, pues eso, que soy consciente que solo tú lo puedes llenar. Y ahora yo ya no sé cómo salir de ahí, pero como Dios es tan bueno y basta que le abramos así un poquito la puerta del corazón para entrar a actuar, ¿no? Además recuerdo ese salmo que dice un corazón quebrantado y humillado, tu Señor no lo desprecias, ¿no? Pues el Señor ahí se aprovecha de un pequeño, no sé, una pequeña abertura del corazón para entrar ahí a empezar a rescatar, ¿no? Entonces en aquel momento empecé a tramitar la nulidad eclesiástica. Para mí empezó a ser importante saber qué pensaba la iglesia de mi primer matrimonio y empecé a hablarle del Señor a José y empecé a hablarle pues de unas catequesis, empecé a invitarla a las catequesis, ¿no? Entonces yo empecé mi amago de volver a la iglesia, pero bueno, hubo un intento de volver a las catequesis una vez y él no quiso, ¿no? Parecía que salíamos de las catequesis y nos enfadábamos más, otro segundo intento y no quiso. Y hubo un momento en que una amiga mía nos invitó a una peregrinación a Medjugorje y dijo, mira, nos vamos, en una antigua hermana de mi comunidad, y me dijo, mira, me voy a Medjugorje, ¿por qué no nos venís, ¿no?, a esta peregrinación? Y hubo una corazonada en mí, dije, no sé, esto es, ¿no? Y empecé a decirle a José, vámonos, vámonos, y dice, pero ¿qué dices? ¿No? Y yo, por favor, vámonos, vámonos. Y me dijo, bueno, vale, nos vamos, pero de mí no esperes nada, ¿no? Y yo me acuerdo que me puse a rezar a la Virgen y le dije, mira, madre, es como la última, no sé, es como el último clavo al que me agarro, ¿no? Y yo te lo llevo y por favor intercede y que se haga el milagro, ¿no? Porque yo ya había tomado la determinación de que si en este momento, pues ahí no había una conversión de José, pues yo lo tenía que dejar, tenía que volver a la iglesia, a pesar de lo que suponía, ¿no? Dejar a José, que era la persona a la que tanto quería. Y bueno, pues así nos fuimos a Medjugorje. Yo no sabía nada de Medjugorje, no sabía ni lo que pasaba allí, ni que se sucedían las apariciones de la Virgen, no sabía nada, pero bueno, yo veía que era como mi escapatoria. Y recuerdo de subir aquel avión y de estar pensando en las palabras del hijo pródigo, ¿no? Era como el camino de regreso, ¿no? De decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no me merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros, esa era mi oración, ¿no?, de camino. Y nada, y llegamos ya ahí a Medjugorje y pues como la Virgen es tan buena, no, pues no se hizo esperar, ¿no? Y llegamos ahí al pueblo, que sí que es verdad, cuando llegamos pues hubo como así una visita al pueblo, pero la primera noche había adoración del Santísimo, ¿no? Y había una adoración guiada. Yo me acuerdo que tú te ponías los cascos y creo que el sacerdote hablaba en croata y había una persona que te iba traduciendo la meditación. Y nada, yo me acuerdo pues estar ahí en oración y de repente ver como una chica así muy guapa, rubia, se le acercaba a José, le tocaba en la espalda y le ofrecía una vela. En aquel momento nos giramos y ya no estaba esa chica. Pero en aquel momento yo veo que él empieza a llorar, ¿no? Empieza a llorar, a llorar. Y yo sabía que algo había pasado, ¿no? Sabía que le había pasado algo. Y de repente entró en un silencio profundo, ¿no? Él no habló durante la noche. Al día siguiente bajamos a rezar laudes y seguía en silencio. Fuimos a la visita al cenáculo y seguía en silencio y él venga a llorar y venga a llorar. Él no suele llorar nunca. Entonces yo sabía que el Señor lo había tumbado. Y llegó un momento que entramos ya a la habitación y se sinceró conmigo y me dijo, Nuria, ahora te entiendo. Ahora entiendo lo que me decías, ahora quiero vivir en castidad y quiero esperar a ver lo que la Iglesia dice de esto, ¿no? De mi matrimonio, de tu matrimonio. Vamos a ver el pronunciamiento de la Iglesia. Y me dijo, estaba rezando y hubo un momento de oración que yo le decía, Señor, yo sabes que no creo en ti, necesito que me mandes una señal. En ese momento le tocó esa persona en la espalda, le dio la vela y él, pues no sé qué sintió en su interior, pues que se tumbó, ¿no? El Señor lo tumbó del caballo. Y en aquel momento, que me emocionó, en aquel momento fue como una alegría en el corazón que no sé explicar, ¿no? Entonces, claro, faltaba acercarnos al sacramento de la confesión, él no se había confesado desde la primera comunión y yo hacía años que no me confesaba, ¿no? Y yo iba hasta con miedo a la confesión, ¿no? Y cuando me acerqué al confesionario, pues nada, yo recuerdo de decirle al Señor, Señor, no me quiero dejar ningún pecado, ¿no? O sea, quiero descansar en la confesión todos los pecados que he cometido hasta ahora, ¿no? Tantos escándalos, ¿no? O sea, como escandalizado yo con mi historia. Y nada, me acuerdo que en ese momento me acerqué al confesionario y bueno, pues he suelto ahí todas mis miserias, todos mis pecados. Y en aquel momento el sacerdote me dijo, durante todos estos días el Señor se asomaba a la ventana cada día esperando tu regreso. Y hoy se está celebrando una fiesta en el cielo, ¿no? Y yo recuerdo salir de aquel confesionario y venga a llorar, y venga a llorar, ¿no? Y sentir una ligereza y sentía mucha alegría en el corazón, pero solo faltaba en ese momento que José se confesara, ¿no? Y yo rezaba, Señor, Señor, que se acerque a la confesión. Y hubo un momento, inspirado por el Espíritu Santo, fue al confesionario y se confesó, ¿no?
¿Y qué pasa cuando volvéis de Medjugorje?
Pues nada, imagínate el regreso a casa, ¿no? Desde Medjugorje, pues veníamos muy felices y empezamos a vivir en un estado de gracia, ¿no? Empezamos a vivir en castidad, rezábamos el rosario todos los días en familia, acudíamos a la Eucaristía diariamente, la confesión frecuente, empezamos a ayunar miércoles y viernes, o sea, vivir los mensajes de la Virgen, ¿no? Y yo antes de ir a Medjugorje ya había tramitado la nulidad y creo que durante todo ese tiempo de gracia la Virgen, pues eso, por regalo de la Virgen ya se me concedió la nulidad, pero él aún le faltaba tramitar los papeles. Y bueno, pues en ese momento pues empezó a tramitar los papeles, pero bueno, durante todo ese tiempo hubo un momento que vimos que entramos en una crisis muy fuerte porque veíamos que vivir la crisis en soledad, solo es la esfera muy difícil, ¿no? Y entramos en una crisis, él entró en tibieza, pues en un momento que incluso estuvimos a punto de dejar la relación, ¿no? Y vimos, pues eso, la necesidad de buscar una comunidad donde caminar. Y en ese momento empezamos a buscar una iglesia donde empezaran catequesis para que él las escuchara. Y recuerdo que empezamos a llamar a todas las iglesias de Valencia a ver dónde empezaban catequesis. Y bueno, y así llegamos a una parroquia de Valencia. Y empezamos en una comunidad preciosa, la verdad, la que hemos estado allí durante 7 años caminando, ¿no? Al año más o menos de empezar en la comunidad, a José ya le concedieron la nulidad y nos casamos y al año de casarnos nació mi primera hija, ¿no? En aquel momento yo me acuerdo que me sentía muy feliz y no sé si fue poco antes y poco antes de la pandemia, fue cuando me enteré que estaba embarazada de mi cuarto hijo, ¿no? Que para mí fue un milagro porque yo ya pensaba que ya no iba a poder tener más hijos, ¿no? Y fue un regalo el vivir el tiempo de pandemia, vivirlo pues con mi bebé en brazos, ¿no? Porque es que pude por primera vez vivir cada día pues ¿no? Cada día la evolución de mi bebé, ¿no? Y bueno, pues fue un tiempo de mucha intimidad con el Señor, en el tiempo de pandemia, porque además el Señor me dio la gracia de comulgar diariamente, ¿no?
¿Y cómo vives, Nuria, ahora mismo, pues tu fe? ¿Tu fe actualmente cómo la vives?
Pues eso, ¿cómo vivo mi fe? Pues después de 7 años de estar en este movimiento de la iglesia, hubo un momento que el Señor, yo siempre digo que el Señor me puso a prueba la fe, ¿no? Entré como en un periodo así de noche oscura y sentí pues como que el Señor me llamaba a vivir la fe en otro lugar de la iglesia. Y como el Señor me ha regalado es un tío muy santo, al que acudir y en tiempos así de dudas y de pruebas, pues eso, acudí a él porque además es una persona muy sabia, muy ungida por el Espíritu Santo y que conoce muy bien la iglesia, ¿no? Y en aquel momento conocía el hogar de la madre, bueno, conocía a los siervos y las siervas nada más, no sabía que existían los laicos del hogar de la madre. Y un día viendo un documental que era relacionado con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, salía una chica hablando que ponía laicos del hogar de la madre. Y me acuerdo que le dije a mi marido, ¿existen los laicos del hogar de la madre? ¿Y esto qué es? Y nos metimos en la página web, ¿no? Entonces vimos pues cuál era la espiritualidad del hogar de la madre. Y la verdad es que nos enamoró, porque entre ellos había era la defensa de la Eucaristía que yo tanto amaba, ¿no? Y entonces, ya conociendo esa espiritualidad, fui a hablar con mi tío, ¿no? Y le dije, mira, pues mira, nos ha pasado esto, hemos conocido al hogar de la madre, que existen los laicos, y tenemos estamos en un proceso de discernimiento, ¿no? De saber dónde el Señor nos llama a vivir la fe. Y entonces en aquel momento mi tío me dijo, el hogar de la madre es donde tu familia se santificará. Y yo lo vi realmente como palabra de Dios en ese momento.
¿Cómo te pones en contacto con el hogar de la madre?
Escribimos un correo a las siervas del hogar de la madre. En aquel momento, pues como estaban de campamento, no nos contestaban el correo, y mi marido me decía, oye, pero te han contestado, y decía, pues no me han contestado. Y dice, ¿por qué no nos vamos a la parroquia de los siervos? Y así nos acercamos a la parroquia de los siervos. Y en aquel momento estaba el padre Joseph en la parroquia. Y entonces nada, le preguntamos, nos explicó en qué consistía pues este movimiento y cómo se reunían los siervos y que nos avisaría cuando empezaran los círculos, no sé si era en septiembre o en octubre. Y así conocimos al hogar. Pero bueno, en todo este tiempo yo tenía una inquietud, ¿no? Porque yo no sabía si realmente estaba huyendo del movimiento donde había vivido la fe durante 7 años, o realmente había una llamada a la iglesia, o sea, a este movimiento de la iglesia, y tenía que responder a esa vocación, ¿no? Y fue un tiempo, la verdad, que para mí fue duro, ¿eh? Y me acuerdo que me levanté una mañana a rezar, y estando con la Biblia, pues le pregunté al Señor, y me salió la lectura de Jeremías 20, que decía, había un fuego en mi corazón que prendía mis huesos, yo trataba de sofocarlo y no podía. Y yo me acuerdo que lo subrayé, me impactó mucho en ese momento esa lectura, ¿no? Y yo me acuerdo que le subrayé y le decía al Señor, Señor, si por favor tú quieres que vayamos al hogar, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Si quieres que vayamos al hogar, que esa lectura salga de alguna manera en la Eucaristía. Y esa mañana fui a los siervos, a la parroquia de los siervos, y estando en la Eucaristía, no era ninguna lectura de la Eucaristía, pero llegó el momento de la homilía, y en aquel momento el padre Joseph dijo, esta parroquia debía arder en el fuego del Espíritu, como en Jeremías, que decía, había un fuego en mi corazón, yo trataba de sofocarlo y no podía, ¿no? Y en aquel momento el corazón, o sea, fue como un impacto, ¿no? Y yo caí de verdad de rodillas a llorar y decir, Señor, ¿cómo me escuchas en los pensamientos, ¿no? Como a veces no tardas en tu respuesta, ¿no? Y entonces dije, pues definitivamente el Señor nos llama al hogar, ¿no? Y pues ahí vamos. Y así empezamos a vivir, pues ahora, como vivimos la fe, ¿no? En el hogar de la madre.
Ay, Nuria, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres decir unas palabras a quienes se nos están viendo? Algo que digas, jo, tengo que decir esto, es que... Dinos.
Quiero decir que, o sea, que al fin y al cabo mi historia es una historia de una persona rescatada por el Señor, ¿no? De pura misericordia del Señor, ¿no? Y que durante mucho tiempo de de mi historia, yo tenía como miedo a pisar la iglesia, ¿no? Era como no solo una mezcla de sentimiento de indignidad y también sentimiento de miedo a ser juzgada, ¿no? Por todos los pecados que había cometido. Y me di cuenta que realmente, como decía Chesterton, la iglesia no es un lugar de puros, ¿no? Sino es el hospital de los pecadores, ¿no? Entonces me di cuenta que todos esos pecados que yo misma me había provocado, que esas heridas que había provocado en mi alma, solo había un médico que las podía sanar, que era el Señor, ¿no? Y que gracias a Dios, pues el Señor me dio la valentía de volver, ¿no?, a la iglesia. Y que todo ese sentimiento de soledad, de vacío, esa búsqueda de la verdad que había tenido siempre a lo largo de mi vida, había sido completamente respondida. Y esas dudas que tenía en mi corazón habían sido completamente respondidas en la persona del Señor. Y que yo ahora puedo decir que hay felicidad en mi vida, ¿no? Que soy feliz, que está claro que esta vida es un valle de lágrimas, ¿no? Como dice la Salve. Pero es una felicidad, pues, serena, ¿no? Es una felicidad sosegada, que no es una felicidad como nada del mundo, ¿no? Es decir, es una felicidad que permite abrazar la cruz y saber que todos los sufrimientos que pasan a lo largo de la vida son para bien de los que aman al Señor. Como dice San Pablo, todo es para bien de los que aman al Señor. Y que ahora es porque mi mirada ha cambiado, ¿no? Mi mirada ya no está puesta en este mundo. Y que ahora mi familia, yo creo que mi familia en general, hay un cambio de mirada. O sea, no hay una mirada al mundo, no una mirada a nosotros mismos, siempre con la gracia de Dios. Y es como si ahora tuviéramos los pies en la tierra y la mirada puesta en el cielo, ¿no? Al final es que nuestra esperanza ya está puesta en el cielo. Y eso es realmente lo que nos da esa alegría y ese sentido de vivir, ¿no?
Nuria, muchísimas gracias por tu testimonio. Va a hacer muchísimo bien. Gracias. Amigos, a veces el Señor nos pone personas en el camino que pensamos, madre mía, si yo ya me alejé y me pone esta persona en el camino y estoy con esta persona, así no vuelvo yo ni para atrás. Pero qué curioso, como nuestra vida no es nuestra y es un proyecto muy personal de Dios, el Señor nos pone a esas personas que al final nos llevan hacia Él. Bueno, a veces tienen que convertir a esas personas para que nosotros lleguemos hacia Él, pero el Señor es quien dirige, el Señor es quien modela, el Señor es quien coge el barrito tiqui, 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 y hace la figurita. Así que dejémonos llevar, no seamos soberbios, no seamos cabezones, dejémonos llevar por aquel proyecto que el Señor nos tiene preparados. Gracias por estar hoy con nosotros.